Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
2024 ha roto la tendencia demográfica de la última década. Por primera vez en 10 años, el número de nacimientos ha subido ligeramente tras años de descenso. Y se confirma que cada vez se retrasa más la edad para ser madre. Sefi García.
322.034 es el número de nacimientos que se registraron en nuestro país el año pasado y que supone un 0,4% más que en 2023, según acaba de publicar el INE. La cifra no sería significativa si no fuese porque es la primera vez que suben los nacimientos en nuestro país en la última década. El 80% de las madres tienen entre 25 y 39 años y cierto es que el número de madres de 40 o más años es ya el 10,4%, casi un punto por encima de aquellas que tienen menos de 25 años. En la última década, calcula el INE, las madres de 40 años o más han crecido un 8,5%. Por comunidades, Andalucía y Cataluña son los territorios donde más nacimientos se registraron el año pasado.
Y en el Congreso, sesión de control al Gobierno bastante tensa, con la división entre las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz a cuenta de la tributación del salario mínimo interprofesional. Desde la oposición acusan a ambas de fingir una reconciliación, mientras el Ejecutivo continúa sin aclarar en qué invertirán el dinero que se recaude. Maribel Sánchez.
Y en esas condiciones de ruptura, hasta los diputados de Podemos le han recordado al gobierno en el que está Yolanda Díaz que su compromiso era subir los impuestos a la banca y no a las clases medias y bajas, como ocurre con el salario mínimo. A continuación, el portavoz del PP, Miguel Tellado, le preguntaba a la vicepresidenta si le merece la pena seguir formando parte de este gobierno.
Qué poco ha durado la reconciliación entre las dos vicepresidentas. Esos besos que se daban en las últimas horas eran la mejor demostración de que el gobierno está roto, no, rotísimo.
Señor Tellado, sí merece la pena mejorar la vida de la gente siempre.
Aquí lo que hemos visto es que los que han mejorado su vida son los golfos, como diría usted, vinculados al Partido Socialista en las distintas tramas de corrupción.
Y mientras en la bancada azul mantenían las formas, hoy sin abrazos, pero sí con gestos de complicidad y con Yolanda Díaz imbuida en su teléfono móvil, mientras la ministra Montero sigue elevando el tono para ofrecer datos de lo bien que va la economía española.
Y detenido el cabecilla de una trama migratoria que trasladaba a personas desde Bangladesh y Pakistán a Canarias. Se suma al arresto de los dos patrones de un cayuco que llegó a las islas procedente de Senegal y en cuyo trayecto murieron 8 personas. Entre ellos estaba un bebé de tan solo 14 meses. Santi Morollón.
Nuevo golpe al tráfico de personas con la detención de Master Min, el apodo del líder de una de las bandas detrás del tráfico de pateras con ciudadanos procedentes de Bangladesh y Pakistán. Les ofrecían un supuesto traslado seguro hasta las islas a cambio de grandes sumas de dinero que rondaban los 13.000 euros. A través de vuelos comerciales, transportaban a estas personas hasta Emiratos Árabes para después llegar a Mauritania por carretera. La investigación comenzó en 2023 y ha culminado con su detención en este país precisamente. Por cierto, la operación sigue abierta y no se descartan más detenciones.
Y el Papa Francisco continúa ingresado en el Hospital Gemelli de Roma recibiendo tratamiento para la neumonía bilateral que padece. Este miércoles afronta su sexto día de ingreso en el que, según ha informado la Santa Sede, ha descansado bien y se ha levantado para desayunar.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Con el foco en el árbitro Munuera Montero, esta noche resolvemos la ronda de repesca de la Liga de Campeones. Bruno Casar.
Conocida esa investigación abierta al colegiado andaluz por conflicto de intereses con su empresa privada que podría atentar contra el código ético de la federación y del arbitraje, estamos a la espera de más noticias tras las explicaciones en el partidazo de COPE del propio Munuera Montero, que se defendió de las acusaciones y valoró el clima de crispación y personalmente el hostigamiento que está sufriendo en primera persona tras el Osasuna Real Madrid del pasado sábado. Por cierto, que con esta investigación abierta ha sido apartado tanto en Europa como en la Liga, no va a dirigir ningún encuentro. Sobre el tema arbitral, el último en hablar ha sido Lamine Yamal en una entrevista a nuestros compañeros de Mundo Deportivo.
Yo creo que últimamente se pone en duda casi todo. Hay cosas que son claras y que no hay duda. Y yo creo que al final el trabajo de árbitro es muy difícil, que al final si pitas para un lado se va a quejar el del otro y si no se queja ninguno se queja el de otro equipo que no está jugando. Yo creo que nosotros no nos podemos quejar, Madrid, Barça, Atlético.
En lo deportivo centramos todo, en ese Real Madrid-Manchester City a las 9 de la noche que viene con el 2-3 a favor de los de Carlo Ancelotti del partido de ida. Desde las 8 lo contamos en tiempo de juego, donde además vamos a resolver el resto de ronda de repesca de cara al sorteo de octavos de final del próximo viernes. Y un apunte final en el Athletic Club de Bilbao, Óscar de Marcos acaba de anunciar que se va a retirar a final de esta temporada.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 10 grados en la Puerta de Alcalá, en una jornada con máxima de 17 y mínimas de 7. En cuanto al tráfico en las carreteras, por las obras en Conde de Casal se ha suprimido el carril de acceso a la capital, pero no afecta la circulación en el túnel. Se recomienda itinerario alternativo por la M23 y la A4. En las calles de la capital todavía hay algo de tráfico en la Avenida de la Memoria, en Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal, también en Sagasta y Génova, en la calle O'Donnell y en Alcalá entre Ventas y Manuel Becerra, sentido centro. En la entrada por Avenida de América está ocupado el carril derecho en el acceso a la M30 sentido sur. Y la Policía Nacional ha desmantelado un narcopiso en Hortaleza, donde han encontrado hasta 17 kilos de diferentes drogas y 4.000 euros en efectivo. Han detenido a dos personas con varios antecedentes que utilizaban el piso como almacén y tenían previsto montar un laboratorio en un chalet en Galapagar. Escuchas Herrera en COPE.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
A ti te pregunto por las jugadas que hemos visto en el Rayo Barça. El gol anulado al Rayo, ¿está bien anulado?
Yo creo que hay argumentos para anularlo.
En el Real Madrid Melchor, ¿qué esperan? ¿Que sea un partido? ¿Que no sea ninguno? ¿Qué es lo que esperan?
Han presentado alegaciones.
Reunión en Las Rozas entre el Real Madrid y el CTA para escuchar los audios del VAR del partido entre el Español y el Real Madrid de hace dos semanas. Partido en el mismo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
¿Sabes qué pasa cuando se anuncia un invierno suave pero ya vas por el quinto tren de borrascas y se avecina una ola de frío polar que podría congelar hasta a la mismísima Filomena? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hola, estoy en el súper que he salido antes. ¿Hace falta algo? Hay un 50% en la segunda unidad en miles de productos. He visto el Ariel líquido original, el que te gusta. Ah, y también las finísimas de Campofrío. Mira a ver y me dices que un 50% es un señor descuento y hay que aprovecharlo.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las hipotecas naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios, de venta en farmacias.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina navegar con MSC Cruceros por el Mediterráneo, las Islas Griegas, el Caribe o los fiordos desde 883 euros. Y con el transporte y las bebidas incluidos. Porque ese crucero que imaginas de MSC Cruceros, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Semana del crucero no es un sueño, es tu crucero MSC en Viajes El Corte Inglés.
Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta azul. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación Plus.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE. Gracias por continuar aquí.
Alberto siente pasión por lo que hace, por la cocina.
Siempre. Por todo. Y ahora por esto que estoy aquí.
Déjame hacer la introducción, Alberto. Siente pasión por la cocina. Entró por casualidad, bueno, por probar. Eso lo hizo en la hostelería. Y descubrió que le gustaba mucho cuando vio que los espaguetis y la pasta se podía hacer a mano, que se podía hacer de colores, de sabores. Pero no siempre fue así. Nos acabamos de colar, súbeme un poco, Alberto, en la cocina de Angelines, en un pisito de Carabanchel. Angelines es la madre de Alberto. Creo que está haciendo conejo con salsa de tomate. A ver, súbeme un poco porque igual podemos... sí, ahí puede que esté friendo el conejo. Y si nos fijamos bien, está Javierito poniendo la mesa. Veo que Alberto no tiene cara de estar disfrutando de fregar los cacharros. De hecho, creo que cuando le cuenta a los compis del cole que él cose, que él pone lavadoras y que cocina, se ríen un poco de él.
Bueno, ¿sabes lo que me decían? Claro, como no tienes hermanas.
Otra
fíjate,
época, ¿no?
Fíjate, otra época muy diferente, ¿eh?
Totalmente.
Porque mi madre siempre, siempre he dicho que mi madre era una pionera y una tía con unos arrestos fuera de serie. Y mi madre decía, yo, si algún día me pasa algo, yo no quiero dejar a mis dos hijos, a mi hermano Daniel y a mí, que él es 3 años menor que yo, dice, yo no quiero dejaros siendo unos inútiles. Entonces, aquí vais a aprender a hacer de todo en casa, a cocinar algo, pero eso, a manejar la máquina de coser, a hacer no sé qué, a hacer no sé cuál, papá. Y cuando yo les contaba a mis compañeros en el colegio, no, yo en mi casa cuando termino de comer, pues levantamos la mesa, un fin de semana friega mi hermano, otro fin de semana friego yo, o no sé qué, y decían, claro, como no tienes hermanas, pues te toca. Claro,
qué fuerte,
No, no, pero
¿cómo ha cambiado las cosas?
Pero sí, vamos a ver, aquello no era sorpresivo, era el clima del momento. Y me imagino que todos aquellos que tendrán los mismos años que yo, que tengo 55, pues habrán cambiado su manera de pensar,
claro,
evidentemente, pero en aquel momento ya te digo yo que había una diferencia, porque mi madre nos lo enseñó eso, no solamente a sus hijos, sino también a su marido.
¿Ah, sí?
Claro, sí, sí. Es decir, mi padre... en casa no es que echase una mano, es que tenían determinadas funciones repartidas y las siguen teniendo y tienen 86, agárrate.
Joder.
Es decir, claro, mi madre y mi padre, que siguen, a Dios gracias y espero que durante muchísimo tiempo, viviendo en aquella casa en la que nos criamos, en Carabanchel Alto, sí, lo tienen todo repartidito y mi padre se levanta y lo primero hace ejercicio, no sé qué, no sé cuál, y hace esto y esto, que es lo suyo.
Un día escuché cómo le decían, y creo que fue a Javier del Pino, es que me gusta mencionarlo para que no digan, le han robado la frase y tal, y no sé si él es de Usera exactamente, pero en una entrevista le decían, o sea que tú has salido del barrio, pero el barrio no ha salido de ti. ¿A ti te pasa con Carabanchel Alto algo parecido? ¿Se podría explicar tu historia?
Yo no lo explicaría del mismo modo, pero sí diría que yo me esfuerzo por seguir teniendo presente de dónde nací, dónde me crié y cuál fue el ambiente en el que estuve. Y además, a mí eso me hace sentir terriblemente agradecido, porque en aquellos momentos mi barrio era un barrio muy cabrón. Un barrio donde mucha de la gente que yo conocí que iban al colegio, o que igual no íbamos al mismo colegio, pero nos veíamos por ahí por el barrio, no sé qué, todos aquellos en los años 80 cayeron. Cuando digo cayeron es que murieron.
Por la heroína.
Víctimas de la heroína y de las drogas y de un ambiente, mira, se me ponen los pelos de punta, muy complicado. Y digo que me siento agradecido porque mis padres supieron mantenernos muy al margen de todo aquello. No es que ni mi hermano ni yo quisiésemos tirarnos allí a la jeringuilla, pero sí que es verdad que nos supieron mantener al margen y mantenernos un poco fuera de ese ambiente que era el que nos envolvía, ¿no? Entonces, bueno, pues a Dios gracias, tuvimos una infancia y una juventud pues muy todo lo feliz que uno se espera cuando eres joven eres necesariamente inconformista y eso no te hace sentir feliz, pero sí, sí, lo recuerdo con muchísimo cariño y mi barrio sigue siendo mi barrio y ya está, y no hay más que hablar.
Qué bueno. Acabas de entrar en el estudio con una camiseta de Rubí, ¿cuál es?
Esta es una de Inglaterra, tengo varias.
Una de
las...
No, no,
yo sí por tiene. Nada decir, fíjate, no soy de ninguno, pero sí soy de...
Bueno, tienes muchísimas, porque sí. En pandemia yo te vi cocinando y cada día te ponías una camiseta distinta, bueno, de rugby.
Es que aquello fue muy gracioso, tío, porque de repente, claro, yo estaba en mi casa, como todos, cada uno en la suya, evidentemente era una tontería. Y entonces le digo a mi mujer, joder, ¿y si grabamos un vídeo de las cosas que estamos haciendo y tal? Así para comer nosotros, que era lo que hacíamos y tal. Y le digo a Inma... Digo yo que me pongo una chaquetilla. Yo soy muy respetuoso para esto. Yo cuando cocino con chaquetilla.
Con tus chaquetillas de colores, sí, que sí, además sí, son bueno, muy hijos, ¿eh? Sí, claro, se hizo muy famoso, sea, el color, los corazones.
Claro, como tengo un montón. Y me dice mi mujer, no, hombre, no, Alberto, estamos en casa y tal. Y yo me pongo estas camisetas por varios motivos. Primero, porque me gustan. Y segundo, porque no hay que plancharlas. Porque, claro, porque como tienen el tejido este técnico así, tal. Entonces, claro, yo me lo ponía para estar en casa, para hacer las cosas que hiciésemos, que no parábamos en todo el día, y cocinaba con ellas. Y de repente, la primera que me puse, creo que fue una de los Blacks, pero digamos que las camisetas que yo tengo son todas de selecciones.
Sí.
Sobre todo porque cuando yo empecé a jugar, esto es muy gracioso, cuando yo empecé a jugar aquí no había mercado de eso.
14 años, ¿no? Más o menos.
Sí, por ahí más o menos, sí. Y entonces era imposible conseguir una camiseta de todos aquellos equipos que tú veías en el 5 Naciones entonces, luego ya fueron 6, y entonces le tenías que pedir a alguien que fuese, yo que sé, a Londres, sí. Oye, mira, a ver si me puedes traer una camiseta. La cuestión es que era medio imposible. Cuando ya ha sido posible conseguirlo, y encima, pues oye, las cosas como son, me ha pillado a mí con posibles para poderlo hacer, sí. Pues entonces hago una cosa, y es que cada año, cuando es el Mundial, aprovecho para comprarme las camisetas de cada selección, o de las que me gusten, sí. Porque para el Mundial no llevan publicidad.
Ah.
Es decir, tú te miras la camiseta de Irlanda ahora y lleva un cartel de una compañía telefónica en
qué
el pecho.
Qué bueno, y te la puedes poner fácilmente en Instagram y tal, sin tener que, en fin, yo qué sé.
Bueno,
ahora...
bueno, y porque no me hace mucha ilusión a mí llevar la pechera.
Claro.
Entonces, esta camiseta de Inglaterra, que es de este último Mundial, si fuese la actual que se están poniendo ahora en el Seis Naciones, pues tendría una compañía, sí, telefónica aquí en el pecho. Pero esta no la tiene. Entonces, cada 4 años estoy pendientito de la camiseta que sale. Digo, esta me gusta, esta no, esta me gusta,
oye,
esta no. Y me las hago.
¿Jugaste con Javier Bardem?
Sí, en la selección de Madrid éramos juveniles entonces.
Ajá.
Éramos unos chavales.
Pero tú eras bueno, chavales. Tú llegaste a hacer selección, ¿no?
Sí, él llegó a la española, yo no.
Ah, sí.
No, sí, sí. Él llegó a jugar en la selección española y yo me quedé en la de Madrid. Y además jugábamos en primera línea de melee los dos. Él era pilier y yo era tal. Y guardo muy buen recuerdo de,
qué bueno,
de aquello. Sí,
qué
sí,
bueno.
Sí.
Bueno, tú dejas el rugby porque tienes que vivir de algo, entras en hostelería y tú haces muchas cosas. Te vas a Suiza, trabajas en muchos sitios, montas Nodo, al tiempo te dan el cocinero del año, uh-huh, en 2005 en Madrid Fusión. Y ahí ya entras a hacer cosas, creo que en El País semanal, hacías algo, ¿no?
Sí, en el País me escribieron para ver si quería entrar a hacer un espacio de recetas, creo que eran 4 cada, bueno, yo lo hacía cada 15 días porque lo compartía con no sé quién, y entonces recuerdo que le dije a la persona que me había escrito para esto, es que cómo cambian las cosas, ¿eh? Ahora mismo sería un email, no sé qué, claro, entonces era otra cosa, claro, y le digo, mira, yo estoy encantado de hacerte las recetas y todo el rollo, pero me tienes que dejar que me busque algo que me motive, porque yo lo de hacer una receta así ya está, pues qué quieres que te diga, no me apetece. Además, también te digo que lo pagaban, pero tampoco era una exageración.
Tampoco también.
Como para decir, es que, joder, madre mía,
la vida del cocinero es muy dura, la vida del cocinero es muy dura.
Bueno, como la de otro cualquiera, no te creas.
Es muchas horas, mucho calor, mucho fuego, mucha historia.
No conozco a nadie que haga nada de un modo excelente echándole 2 ratitos al día.
Totalmente.
Es decir, que sí, ¿trabajamos mucho? Sí. Pues como cualquiera que quiera hacer bien todo aquello que quieras hacer. Seguramente tú también echas unas cuantas horitas aquí.
Algunas.
Y hay mucha gente en la radio que trabaja los fines de semana y los festivos y bueno, hay infinidad de personas. Pero a lo que iba. Y entonces le digo, mira, se me ha ocurrido una cosa y es que yo me invento un personaje imaginario que no tenía nombre además. Digo, lo que voy a hacer es meterle en diferentes momentos de ficción... De ficción, de cosas que a mí me suenan, que ahora te contaré cuáles eran, por ejemplo, y eso me va a servir a mí para darle un pequeño texto de entrada, que es lo que me divierte imaginarme, y luego ya hacemos la receta.
Vale.
Entonces, de repente, un día, este personaje se ve envuelto en las guerras clon, Bueno, no eran las guerras clon, eran en una batalla de la Guerra de las Galaxias. Cae preso de Darth Vader, y como Darth Vader se entera de que ese tío es un cocinero que anda por ahí, le pone a cocinarle, y era mi excusa perfecta para hacer recetas de batidos y sopas y cremas, porque por motivos evidentes Vader no estaba como para masticar. Claro, en otra ocasión metí a este personaje a trabajar en una taberna en creo que es Chatuchek, que es el puerto a donde a mí me hubiese gustado que volviese el Capitán Ahab después de haber acabado con Moby Dick, que no fue posible por aquellas cosas de que el autor pensó que no era lo más oportuno. Y yo dije, ¿y qué le damos de comer a este tío cuando vuelve después de su aventura y haber acabado con la gran ballena blanca? Y entonces me daba la excusa perfecta para hacer cuatro recetas marineras y así era todo el rollo.
Es que eres muy imaginativo, muy artista, sé que te encanta la fotografía, las figuritas, hablaremos de eso, pero nos vamos a saltar tu paso por Canal Cocina. Yo veía mucho Canal Cocina y te vi en esos programas de Canal Cocina, en esos primeros, porque de repente Gordon Ramsay, que es un cocinero muy conocido a nivel mundial, hace un producto que funciona muy bien, que se llama Pesadilla en la Cocina. Y tú llegas, y supongo que después de Canal Cocina, antes o después, alguien te dice, oye, Pesadilla en la Cocina, y tú dices, pa'lante. Y te encuentras con una cantidad de cosas que yo no sé si esa capacidad de sorpresa la has perdido.
Mira, esto fue una cosa terriblemente mágica, de verdad, más sin coña. Yo en el 2011, de repente tengo una afección cardíaca, me daban como arritmias y no sé qué, no sé cuál, y entonces el cardiólogo que tenía y tengo me decía, oye Alberto, no sé qué es lo que te ocurre, me hacían pruebas y no sé qué, y nunca daban con ello, me decía, no sé qué es lo que te ocurre, pero igual una cocina no es el mejor sitio para estar con este tipo de cosas que tú me cuentas que te ocurren. Y dice, así que, pues quédate de baja un tiempo hasta que demos con ello. Primera vez en mi vida que yo había estado así como de baja continuada. Vale. Igual un día tienes un catarrazo enorme, te quedas en tu casa y no puedes trabajar, que ya te digo yo que han sido pocos. Pero bueno, la cuestión es que de repente empiezo a hacer algo que no había hecho nunca, que era ver la tele. Porque los cocineros no vemos la tele, o al menos no la tele que ve todo el mundo. Sí. Yo que ahora me dedico a la tele y me preguntan, oye, cuéntame tu serie favorita y tal. Digo, que yo no he visto nunca nada. Que yo cuando, claro, yo no he visto un capítulo de Farmacia
de
Guardia.
¿Y ahí ves a Gordon Ramsay o qué?
Claro, y de repente me encuentro con ese programa. Y que era Kitchen Nightmares y tal. Sí. Y entonces viene un día Inma, mi mujer, a casa, que ella sí que estaba trabajando, y me dice, y le digo, acabo de ver un programa que no te puedes imaginar, el Gordon, que ya no sabía quién era, yo sí, porque siempre ha sido un profesional muy bueno, digo, hace esto y esto y esto, ¿te imaginas que...? Y fíjate, a la vuelta de, yo calculo que un año o año y pico, recibo una llamada de Antena 3 en aquel momento, de Irene Domínguez, que era la persona que se encargaba de todo aquello, siempre le muestro mucho agradecimiento, y me dice, oye Alberto, ¿conoces un programa que se llama Kitchen Nightmares y tal? Pues sí, ¿te gustaría hacerlo? ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? ¿En
pero,
serio? Escucha,
¿tú estabas preparado para ver lo que has ido viendo? Es decir, tú por tu paso por las cocinas te imaginabas que te ibas a encontrar bichos, aceite de que parece de coche.
¿Qué dices? Ni de broma. Tú ten en cuenta una cosa. Yo empecé a cocinar con 17 años y yo siempre he trabajado en grandes casas. Sí, siempre. Sí. Pero porque me planteé desde el primer día que la mejor manera de aprender era aprender de los buenos.
De los mejores, claro.
Entonces, podía haber encontrado otros trabajos que igual me pagaban mejor y tal, pero no eran aquellos restaurantes que a mí me sugerían cosas y tal. Pues entonces yo me iba a los que me sugerían cosas, aunque ganase un poco menos, aunque...
Pero ¿y entonces cuál es tu reacción cuando de repente llegas? ¿Qué es lo peor que has visto?
Flipo. Bueno, no.
¿Tienes
bueno,
algo o no?
Lo peor, no te sé decir lo peor, porque siempre digo que lo peor no es la cantidad de mierda que te puedas encontrar, o la cantidad de bichos, sino muchas veces ese clima de apatía, de desánimo, bueno, de desgana, que es en realidad lo que genera todo lo demás, ¿no?
Es que ahora que dices clima de apatía, hay un momento, yo sigo Pesadilla en la Cocina desde el primer programa, en casa era una suerte de rito cada vez que salía Alberto Chicote en la televisión, y que sigue saliendo en la televisión, y de repente veo que vas a la Aldea del Rocío. Yo tengo una conexión con la Aldea del Rocío tremenda, porque mi padre nos ha llevado allí desde pequeños, desde bien pequeños.
Claro,
y te encuentras con el restaurante La Concha, seguramente con el personaje con el que más he disfrutado yo, claro, televisivamente, desde casa. Vamos a escucharlo.
La paella, que esta es la de hoy, mañana, pasado y lo que toque. ¿Me dices que está buena la paella esta?
¿Que si está buena?
Pruébala.
Está riquísima.
Pruébala.
La prueba la Trin, la prueba todo el mundo. ¿Que si está bueno? ¿Que esto no está bueno? ¿Que me mueras ahora mismo aquí? ¿Que eso no está bueno? Ya, mira bien. ¡Ya, calma! ¿Está bueno? Eso no está bueno. Los muertos ya...
¿Te das cuenta de cómo tío no se puede hablar? ¡Anda, hombre! Ya se ha ido la luz, así explota todo. ¡Mira, mira lo que habéis conseguido con mi marido!
¿Qué más? Déjame, Antonio, déjame. ¿Qué
¡ahora se pago el pato, soy yo! ¡Si le tienes tú!
¡Cago en...
¡Cago en... ¿Tú estás loco?
Tira todo.
Pero si vamos a ver, tú no te ibas a tranquilizar.
Tira todo, esto como, vamos a ver, tú no puedes, esto no puede estar guionizado, eso es lo primero.
Para empezar, por más que nos digan, es que pesadillas así.
Sí.
Es más, si nosotros quiero decir, productor, sí, equipo y tal, pusiésemos a gente a actuar ahí, seguramente dejaríamos la tele y nos dedicaríamos a ser la mayor agencia de actores y la más certera del país de lejos. Porque después de ciento y pico programas con 4, 5, 6, 7 personas en cada una de los establecimientos, y además algunos de ellos permaneciendo en su papel 8 años después, ahí aguantando el tirón, es algo que no tiene ningún sentido. Ese día, yo me acuerdo que en ese momento esa cocina era alargada y era como un cul-de-sac, es decir, tenía la puerta en uno de los lados más estrechos, las dos paredes largas y el fondo. Y yo estaba en el fondo y yo veía a Antonio que se ponía así, 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 y yo decía, ay, Alberto, ¿por dónde te vas a escapar de aquí como la cosa se ponga mala? Porque no hay sitio. Y tenía una ventana por encima de los fuegos y yo decía... Pues si hay que saltar, pues se salta.
¿Tú has llegado a temer por tu integridad?
No, eso nunca.
Vale.
Eso nunca. Por varios motivos. Primero, porque nunca se han puesto las cosas tan, digamos, tan oscuras. Y luego, porque aunque tú no lo veas, nosotros somos un equipo de gente. Es decir, somos unos cuantos. Creo yo que alguno de los cámaras en el caso me echaría una mano.
Pero había programas que solo se apuntaban por la... Bueno, espérate, es que déjame recordar una cosa, porque sí. En este programa de La Concha vosotros siempre hacíais una historia. Después de 2 o 3 días allí con ellos,
¿sí?
Joder, invertíais mucho dinero en reformar el local, en asistirlos con equipos, con recursos, y en La Concha regaláis una suerte de PDAs que...
Un sistema fantástico para trabajar, que de hecho, este programa ya tiene muchos años, pero de hecho es ahora mismo muy complicado encontrar un restaurante que no funcione con un sistema similar o el mismo. Me da lo mismo. Pero porque tú sales a comer.
Sí, 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 sí.
¿Cuántas veces te toman nota con papel ahora mismo?
Muy poco.
Claro, lo más normal es tener una que agiliza muchísimo el trabajo, y más en aquel espacio que tenía como diferentes sitios, tanto en la entrada como al fondo, como en la terraza que daba la marisma, que era maravillosa.
Fantástico.
Claro, era el sistema perfecto.
Pero es que
pero no...
cuando tú vuelves...
No parece que le cuadró.
Cuando tú vuelves no sé cuánto tiempo, él orgullosísimo...
Unos meses después, sí.
Orgullosísimo de su restaurante y de sus cosas, te coge y te dice que ha vendido la... Que la revendía,
sí,
para sacarse un,
sí,
dinero.
Además me dice algo así como que lo he vendido, seguramente me voy a equivocar, pero algo así como en la charca la,
sí,
pava.
Sí, en el charco la pava, que es un sitio en Sevilla.
Yo no lo sabía lo que era, digo, que lo has llevado a una charca, ¿qué me estás contando? Claro, yo me lo imaginaba a él al borde de una charca tirándolo aquello al agua. ¿Sabes? Luego ya me dijeron que no, que era, sí, como una especie de, sí, como de mercado, sí, o algo, sí, así. Digo, pero vamos a ver, Antonio, tío, que esto vale una fortuna y tal.
Oye, esto es una mierda todo.
¿Sabes qué? Me ha sorprendido como que no te gusta el huevo, con la de recetas.
Ya, ¿qué lo voy a hacer yo?
¿Pero no utilizas huevo en tus
platos? No, claro, utilizarlo sí, y me como muchas cosas que tienen como ingrediente el huevo. Con lo que no puedo es con el huevo así patente. Cuando hay un huevo frito delante tuyo, ni pa' Dios.
O sea, que
un
huevo con
cocido...
Patata,
no, tú... no. Mira, siempre lo explico del mismo modo y lo voy a repetir una vez más. Si ahora mismo, cuando salga de aquí, bueno, ahora mismo no, cuando salga de aquí me encuentro con la lámpara de Aladino, que podría ser.
Sí.
La froto, sale el genio y me dice, pídeme 3 deseos. Los 2 primeros son los mismos que los tuyos. Y el tercero es que me gusten los huevos.
Porque te han dado mucha caña, ¿no?
Porque no sabes la envidia que siento cuando veo a alguien comerse un huevo frito. Mi mujer se come un huevo frito con patatas y la cara de felicidad es mucho mayor que el día que nos casamos, claro, por ejemplo, o algo así.
Oye, te voy a preguntar por una cosa que he visto en... Yo me la perdí y lo he visto esta mañana buscando... ¿Te tiraron un pañal un día en un sitio?
Bueno, eso fue, yo creo que como un accidente. Lo que pasa es que la prensa, pues en algunos casos, pues claro, lo magnifica aquello, ¿no?
Claro.
Yo estábamos grabando en Paiporta, en Valencia, además fue esta última temporada de Pesadilla, y entonces, pues alguno de los chicos de producción, perdón, al revés, alguien desde un balcón tira un pañal justo donde estábamos nosotros, y uno de los chicos de producción dice, pues esto hay que llamar a la policía. Y hasta entonces llamaron a la policía y tal. Y... Pero bueno, nadie me lo tiró a mí, me dio a mí con el pañal. Es verdad que el pañal venía con carga.
¿Venía con carga?
Venía con carga, sí, pero vamos, que no fue nada más que eso. Pues. Hombre, vamos a ver, que me lo tiren a mí o no, hay que ser pieza para tirar un pañal cargado por la ventana o desde el balcón.
Pero hay una cosa que sí me sorprende, y es que, claro, yo tenía una imagen de ti solo de verte por la televisión, de verte por la televisión, hasta que veo alguna entrevista tuya, hasta que leo algo que has escrito. Difiere mucho tu papel en la... No sé si es un papel o que es que de verdad te cabreas, porque es que es para cabrearse. ¿Pero tú crees que la gente tiene una imagen equivocada de ti o distinta a...? Porque no, te veo muy bonachón.
No,
o sea,
no, lo que tienes es una imagen sesgada. Quiero decir, sesgada, porque solamente me ves en unos momentos o en un aspecto de mi vida. Muchos de los chicos que han trabajado conmigo desde hace años me dicen que en la tele estoy muy flojo comparado con lo que era trabajar conmigo hace ya bastantes años. Siempre he sido un tipo muy estricto. Uh-huh. Me ha gustado perseguir lo que quiero y voy a muerte a por ello. Cuanta más gente se una al equipo, mejor que mejor, y evidentemente, pues con el paso de los años, ya claro, he logrado tener un equipo de gente que busca lo mismo que yo, que es igual de estricto que yo, y que bueno, en esos momentos, cuando ves que pasa lo que sea, pues te cabreas. Claro. Hay gente que si su equipo pierde el domingo, tú no le puedes hablar hasta el miércoles.
Sí,
¿no?
Sí.
Bueno, a mí eso no me pasa, ¿no?
Está bien.
¿Ves? Por ejemplo, a mí eso me da igual, sí, pero no me gusta que maltrates el pescado, bueno, por ejemplo.
Claro.
Entonces, por ejemplo, si haces eso o das, casi diría que voluntariamente, algo malo a alguien a quien estás atendiendo, pues me cabreo. Es más, cuando me dicen, es que claro, que tú cómo te pones, digo, mira, imagínate que tú sales de aquí ahora mismo, vas hablando con el móvil, llega un señor, te agarra el móvil, sale corriendo y se lo lleva. ¿Qué le dices? ¿Bonito? Pues seguramente totalmente, lo que le vas a decir es bastante peor de lo que yo he dicho en muchas ocasiones.
Oye, que al final de las entrevistas hacemos una cosa, siempre le pido al invitado que conteste una pregunta de la anterior, tú vas a tener que dejar una para el siguiente sin saber quién viene.
Ah, sin saber
y
quién
puede
viene.
Ser de vale. Qué comiste ayer a la profunda o lo que
ya, quieras. Ya.
Ayer estuvo aquí Carmen Lomana, que ha escrito un libro muy interesante, y te dejo esta pregunta.
Que si cree que es relativamente feliz, que si está contento con su vida y le gusta lo que hace, si le gusta su vida.
Me gusta mucho, ya no tanto porque haya llegado a ningún final, a ningún objetivo de los planteados hace tiempo, sino porque voy disfrutando de ese viaje, ¿no? Uh-huh. De ese camino. He ido, evidentemente, haciendo checks en cosas que siempre pensé que me gustaría poder hacer, y he ido logrando algunas. Otras todavía están por lograr, pero creo que es mejor ponerse objetivos muy lejanos y prácticamente inalcanzables.
Qué bueno.
Porque no sé muy bien qué haría si algún día alcanzo todos mis sueños. Es decir, si tuviese que dejar de pelear por algo, igual me quedaría...
¿Y ahora qué?
Así como en vacío, ¿no? Entonces, sí, me considero un tío feliz y fíjate, en los últimos años en los que uno se plantea más qué es de su vida, descubrí hace ya tiempo que basaba esta felicidad que tengo en seguir queriendo a la gente que quería y que me siguiesen queriendo a mí.
Bueno.
Que no es broma, ¿eh? Porque con el paso del tiempo, ¿cuántas veces has escuchado, joder, aquella familia, yo soy un tipo muy familiar, aquella familia que eran como uña y carne, y de repente ha pasado, no sé qué, los hermanos no se hablan, los padres no sé qué. No, fíjate, yo intento preservar esto 1000%.
Bueno.
Y sigo consiguiéndolo, así que feliz, Carmen.
¿Y tu pregunta?
Pues mira, sin saber para quién va a ser, le diré que voy a hacer, como tú dices, una de esas profundas, y vale, ahora te explico por qué. ¿Qué es lo que espera ese día al borde del adiós cuando mire para atrás?
¿Por qué?
Porque a mí es algo que me asusta bastante.
Así, ¿eh?
Sí, desde hace mucho tiempo, ¿eh? Es algo que siempre he pensado, hostia, el día que sepa esto se ha acabado, Alberto, aquí ya no hay más tu tía, me gustaría tener un instante para mirar para atrás y decir, hostia, he hecho cosas. Es decir, no ha sido en vano todo esto. Evidentemente, entre todas las cosas, me he divertido, he sido feliz, he trabajado, no sé qué, no sé cuál, pero me gustaría saber que al menos durante un par de generaciones, el legado propio personal
qué bueno.
va a perdurar.
Tengo una última cosa para ti, porque siempre me gusta acabar con un broche y con algo que emocione a mis invitados. Me pasa que hemos tirado de nuestros hilos. Uh-huh. Sé que para ti la familia es muy importante y tenemos un mensaje un poco escueto, porque creo que es un poco vergonzosa la persona que te ha mandado este mensaje.
Puede ser.
Pero bueno, tiene algo dentro que ya me contarás.
Hola, abuelo. Espero que tengas un bonito día y que siempre puedas disfrutar de esas comidas tan ricas. Te quiero hasta el sol.
Así muy escueto, hola, abuelo. Sí, te quiero hasta el sol.
Sí, Hugo no tiene. Digamos que no le definiría yo como dicharachero.
¿Sí o qué?
No es muy. Cuesta sacarlo, pero bueno, también tiene 14 años y es el momento en el que entiendo pues, que unos son más dicharacheros o hablan más y otros menos. Hugo es un tipo escueto en sus palabras, sin embargo, no en sus formas. Da unos abrazos maravillosos.
¿Eso de te quiero hasta el sol es una cosa que decís vosotros?
Sí, es una cosa que nos empezamos a decir mi mujer y yo. Luego no sé cómo se nos ocurrió añadirle rotondas por el camino, entonces decimos te quiero hasta el sol con 1000 rotondas y luego ya no sé qué más otros problemas le metimos, ya le decimos rotondas, puertos de alta montaña. Oye, y tonterías así.
Gracias a tu mujer.
Pero todo el mundo tiene esos códigos particulares, ¿no? con la gente a la que queremos. ¿No?
Quiero agradecerle a tu mujer porque ha estado ahí con nosotros ayudándonos.
¿Sí?
Siempre, claro,
intentamos. Qué calladito se lo tenía, Inma. Qué tía.
Oye, esta es tu casa, tienes muchísimos amigos en este programa, empezando por el que de verdad lo dirige, Carlos Herrera, y que estaré encantado de recibirte cuando quieras, Alberto.
Por Dios, nosotros felices, y hago extensión también. Oye, es decir, mi restaurante Omeraki está a 20 minutos andando de aquí.
Me encantaba hablar, comer contigo un día.
Y encima te cruzas el Retiro, es que tú subes por aquí, te cruzas el Retiro, que es maravilloso, y cuando te quieres dar cuenta... Estás en la puerta de mi casa.
Pues
te vienes a comer un día y que te cuidemos un ratito, que te hagamos feliz.
Intercambiamos teléfonos, sí.
Venga.
Sí. Mira a María Luisa, que es la que más le gusta comer del equipo, y está diciendo sí. Chicote, gracias.
A vosotros, por Dios.
Un abrazo.
Hay detalles que solo Nacho Abad puede desvelar. Y si lo que busca es información que no va a encontrar en ninguna otra parte, no se pierda lo que hoy tiene preparado para nosotros. Alberto, ¿de qué nos va a hablar hoy?
Pues mira, con Nacho Abad vamos a hablar del primer ganador de Gran Hermano, porque por lo visto dicen que presuntamente ha estafado a una amiga suya con 100.000 euros. Y con Morla, ahora te lo cuento, estará con nosotros enseguida. Pero antes, un momento, que Tony me tiene que contar una cosa, pero enseguida, cuando volvamos de estos consejos. Un segundo.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
¿Sabes quién fue José Luis Ruiz Solaguren? El fundador del primer restaurante José Luis en la calle Serrano. Un pionero de la calidad en la alta gastronomía y el servicio al cliente desde 1957. Hoy José Luis representa con sus 10 establecimientos la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses que el nuevo Cupra Formentor será tuyo por 29.990 euros. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Copa América.
¿Quieres aprender inglés de verdad? Únete a Vaughan Groups. Clases en grupo divertidas y eficaces. Miles de alumnos nos eligen cada año. Entra en grupovaughan.com.
¿Que por qué sanito la paz mental?
Mira cómo limpia. Mira cómo desinfecta. Dale a sanito lea. La superficies no estropea.
Oye, es que no irrita. Con perro y niño estoy tranquila. Dale a
Sanitol. Higiene total y paz mental.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon. 900-102-101. GrupoSercon.com.
El Teatro Real estrena una nueva producción de La vida breve, la ópera que inauguró su gran reapertura en 1997. Vive la obra maestra de Manuel de Falla en un programa doble con el estreno mundial de Tejas Verdes, nueva creación del español Jesús Torres. Con la dirección escénica de Rafael Villalobos, del 13 al 22 de febrero. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901 30 20 10.
María, ¿qué te pasa?
Nara de Nara. Con Nara no me preocupa nada.
¿Nada de nada?
Nara, seguros de salud, vida y ahorro. Ahora con hasta un 40% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada, con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, ya sabe que todos los miércoles hablamos de la crónica o repasamos la crónica de crímenes y sucesos. Le voy a recordar la figura de Ismael Beiro. Entre otras cosas fue ganador del primer Gran Hermano, año 2000, como pasa el tiempo. Y ahora está metido en un lío gordo. Resulta que hace unos años quiso ser alcalde de Cádiz. Esto es lo que he podido recordar esta mañana. Y como parte de su campaña, trabajó con un tipo para crear una marioneta que se llamaba Solo Juan, que debía traer a los jóvenes, y el problema es que costó X, creo que fueron 20.000 euros. Y Beiro nunca pagó. El compañero Jesús lo denunció públicamente diciendo que tiene pruebas de las conversaciones donde arcondaron todo. Beiro lo niega y dice que no encargó nada. Esto, bueno, pasó hace un tiempo, pero es que hay más cosas. Otra persona lo acusó de deberle 500 euros por unos folletos y logos para un proyecto de gafas. Y hay una información que tiene Nacho Abad, que cuando me la ha comentado me queda, bueno, pues ya estamos hablando de cifras distintas. Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días. Pues hablamos de 100.000.
Joder.
Eso es una pasta, ¿eh?
Una pasta, sí.
Una pasta. Mira, la mujer que se ha querellado contra Ismael Beiro se llama Alicia. Alicia era amiga íntima de Ismael Beiro, lo fue durante años hasta que de repente se dio cuenta de que, según ella, le había estafado. Fíjate si eran tan amigos que Beiro incluso la convenció a esta mujer, que se llama Alicia, para que la acompañara de número dos en su proyecto político de presentarse como candidato a la alcaldía de Cádiz. Y lo que te digo, se presentó como número dos de las listas electorales del partido Cádiz Sí. Uh-huh. Bueno, tú sabes que aquello fue un sonado fracaso, lo de Ismael Beiro. Bueno, en el tiempo en el que Alicia fue amiga de Ismael Beiro, ella lo que cuenta en la querella, la tengo en mis manos y he tenido acceso a ella, Alberto, decía que siempre hacía alarde de sus contactos de su paso por televisión, que mantenía reuniones con conocidos empresarios, dice que acudía a eventos con otros famosos, que tenía un chófer a su servicio, un chófer personal que le traía y le llevaba, que se compró un yate de recreo, que viajaba con frecuencia a Ibiza de ocio. ¿Y por qué cuenta todo esto, que no tiene mayor interés? Porque busca demostrar algo. ¿Y qué buscaba demostrar algo? Que el estilo de vida de Ismael Beiro jamás hizo dudar a esta mujer de que Ismael disfrutaba de una situación financiera más que solvente. La cuestión es que en septiembre de 2022 Alicia había vendido su vivienda en Cádiz porque quería comprar otra. ¿Por qué quería comprar otra? Pues mira, porque es una familia monoparental, es decir, ella no está casada ya, está divorciada, y porque tiene un hijo del espectro autista, y pensaba que con ese problema que tenía su hijo, el niño se desenvolvería mejor en una zona residencial más tranquila, más alejada del ajetreo, propio del centro de la ciudad. ¿Qué dice Alicia? Que se lo contó a Ismael Beiro, y que Beiro, que era conocedor de que ella ya tenía disponible ese importe de dinero, pues de la venta de la casa de Cádiz en el centro, le dijo, mira, mientras que tú no tengas que hacer frente a los pagos de la adquisición de la nueva vivienda, oye, inviértelo en un negocio inmobiliario, yo he entrado en ese negocio, necesitan más aportación, si entras con 100.000, entra con 100.000 y dentro de un mes te lo devuelve, se te devuelve. Se te devuelve y tendrás una rentabilidad aproximada de unos 3.000 pavos. Alicia le cree, le dice, vamos a ver, Ismael, tú sabes que yo tengo el dinero ahorrado, pero que es para la compra de una vivienda y que tengo un calendario de pagos porque se van a construir y tengo que pagar a la promotora. La cuestión es que accedió a entregarle los 100.000 euros sin ninguna firma en ningún documento alguno.
Sí, de verdad.
Te he oído decir...
tanto, Nacho, la gente... Bueno, yo que sé, que no me quiero tampoco meter la vida, pero me sorprende tanto que se dejen 100.000... Lo primero, que se tengan 100.000 euros tal y como están las cosas. Sí. Y después que se dejen con tanta... Pues sin firmar un papel.
Sí. A mí también me flipa. Es que no tiene ningún sentido. Pero fíjate, le hace una transferencia a una cuenta bancaria que, según ella, Ismael le indicó, y esa cuenta era la de titularidad de la empresa de un socio de Ismael Beiro, un tal Juan Rubén Cascajo. Uh-huh. Le dice, no, la pasta métela en esta cuenta, que es de mi socio. Bueno, ¿qué pasa cuando se cumple el plazo? Adivinanza, ¿qué crees que pasa, Alberto?
Dímelo tú.
Le dice en noviembre del 22, devuélveme el dinero, Ismael. Y entonces este le dice que es que no puedo, no, me hace falta algo más de tiempo para recuperar la inversión, pero no te preocupes que vas a tener más rentabilidad y cuando te la devuelva. Él y su socio, insisto, según la querella, se comprometen a devolverle pues el dinero en diciembre del 22. En diciembre del 22 Alicia ya tenía que empezar a hacer frente a los pagos de la promotora, pero no le devuelve el dinero. Bueno, en estas circunstancias la cosa se va complicando y según cuenta ella, hay múltiples requerimientos a Ismael Beiro para que le devuelva la pasta. Ismael, que no te preocupes, que pronto lo recibes. Lo que pasa es que en este contexto Ismael la convence para que le transfiera otras cantidades de dinero que necesitaba por falta de liquidez para afrontar pagos que le apremiaban a él. Y dices, joder, pues si te han estafado 100.000, ¿cómo le vas a dar más? En principio por la amistad que se estaba quebrando, pero que todavía mantenía amistad y tal, y también porque parecía que era un tipo solvente, y también, según dicen, porque tenía miedo a que si le negaba a Beiro el dinero que le solicitaba, podía poner en peligro la devolución de los 100.000 euros entregados. Tuvo una dinámica de préstamos en la que le fue entregando dinero a Beiro, aparte usó sus tarjetas bancarias para realizar apuestas en una web de apuestas deportivas, etc. Bueno, transcurrían los meses y todo eso se volvió insostenible porque se le agotaron los recursos económicos, su sueldo no le daba para llegar a final de mes y empieza a reclamarle ya más en serio, y como ve que no hay nada, pues se tiene que ir a un despacho de abogados, y en el despacho de abogados le han redactado una querella, y en el momento que le anuncian por correo a Ismael Beiro que hay una querella, Ismael devuelve de repente 14.600 euros de los préstamos que le había hecho ella ya después de los del tema de la inversión en los inmuebles, esto es los 100.000 pavos. Sí. Pero claro, no le devuelve nada más, así que ella va y le pone una querella a él y al socio. La jueza del juzgado de instrucción número 3 de Cádiz ha admitido a trámite la querella. Se está investigando. Ismael Beiro ha ido a declarar. Hablé ayer con él y me lo contó porque le pregunté por todo este asunto. Y básicamente lo que me cuenta, uno, que es mentira, que él nunca le pidió 100.000 euros para su socio, que su socio no es su socio, que ese tal Rubén está en Alourín junto con su mujer. Alourín de la Torre es un sitio de Málaga donde hay una prisión, que está en prisión, que él está en libertad, que en realidad a él no le prestó 100.000 euros porque no se los dio a su cuenta, que no hizo ninguna gestión. Así que dice que es inocente y que espera que se archive el caso. Y en esas estamos, Alberto.
Joder, macho. Madre mía. Si es que dinero y amigos, negocios
no,
y amigos
no.
Es difícil.
Por cierto, te tengo que pedir un prestamillo, ¿eh?
También otra cosa que supongo que como este hombre ha salido en la televisión y ha sido famoso, y lo entrecomillo, la gente tendrá la percepción de que la gente por salir en la televisión tiene mucho dinero, ¿sabes?
Bueno. Esto es presuponer demasiado, sí.
Venga, ya luego vemos si podemos...
Hasta luego. No, me da mucha pena esta mujer, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla y finalmente si lo archivan o no.
Nacho, un abrazo.
Gracias, Alberto.
Gracias. Jorge Morla, experto en tecnología, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
Oye, ¿se han cumplido, el viernes se cumplieron 20 años desde que se abrió YouTube o desde que se publicó el primer vídeo? No sé si es lo mismo.
Bueno, estaban ahí, la aplicación en principio nace como una especie de plataforma de citas online.
¿Cómo?
Sí, algo así, es un poco lo que tenían en mente.
Sí,
Facebook también cambió mucho cuando se le ocurrió a Zuckerberg un poco esto de si la gente estaba soltera o no. Es un poco la idea que tenían tres amigos, pero entonces de repente suben un vídeo a la plataforma, ¿no?
Ajá.
Y eso pues revienta los audímetros, vamos a decirlo, y modifica muchas cosas del mundo hasta el día de hoy, claro.
Oye, es que hay muchas cosas que tengo interés de que me cuentes. Lo primero, vamos a repasar parte de la historia de YouTube y después cuánto se paga ahora por vídeo en comparación a lo que se pagaba. ¿Tú has subido alguna vez algún vídeo a YouTube? Yo no sé ni cómo se suben.
No, yo no he subido ningún vídeo, pero entre otros cambios que ha establecido YouTube, hay un cambio semántico, porque tú acabas de decir subir. Palabra que tan ahora mismo tenemos en mente cuando hablamos de lo digital, ¿no? La nube y tal, lo empezamos a usar hace 20 años con esto de YouTube, fíjate.
Ah, sí, ¿eh?
Yo nunca he subido ningún vídeo, pero la monetización es una cosa que hizo millonaria a mucha gente, sobre todo en los comienzos. En 2017 es verdad que pega un cambio brutal y bajan las tarifas un montón, y luego hay mucho que rascar por ahí porque, claro, depende mucho el país en el que son las visualizaciones, el tipo de contenido, y hay gente que se ha hecho muy rica,
claro. Bueno, pues hablamos enseguida de eso, lo vamos a hacer a las 12:30. También vamos a hablar de Grok 3, que es esta nueva versión de la inteligencia artificial de Elon Musk. Pero, Sofía Buera, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Alberto, buenos días.
Es que hay líos y hay otros temas de los que tenemos que estar atentos o a los que prestar atención. Uno de ellos es... Bueno, ¿por dónde quieres empezar? ¿Por Munuera? ¿Por dónde?
Pues mira, si quieres hablamos de uno de los protagonistas del momento, que como dices, es Munuera Montero, ¿vale? El árbitro del que todo el mundo habla y que rompía ayer su silencio en el partidazo de COPE con Juanma
Castaño. Esta mañana cuando yo he levantado y visto la noticia, digo, esto no puede ser. El primero que haya vertido una denuncia falsa, una acusación falsa, una difamación sobre mi persona, vais para adelante. Y segundo, estoy a vuestra entera disposición para solucionar lo que sea necesario.
Fue protagonista por expulsar a Bellingham y ahora anoche daba explicaciones, bueno, pues sobre su vida laboral. Ya sabes que se ha desvelado esas, bueno, posibles operaciones en las que podía estar incurriendo, bueno, pues vete a saber, en actividades empresariales con la federación y demás. Rompía su silencio y hablaba también del acoso que vive su familia, sus hermanos, sus padres en el día a día. Así que vamos a estar muy pendientes de eso y vamos a hablar también de los retoques estéticos. Sí, sabes que...
Que se están haciendo en peluquerías, en casas, en domicilios, por gente que no tiene...
Hasta un 20% de los tratamientos con Botox, con colágenos, con ácidos hialurónicos, que son los más demandados en estos momentos, se producen en peluquerías, en centros de belleza, y no por cirujanos estéticos, ¿no?, sino por empleados de estos tratamientos. Eso ha hecho que se abaraten, es verdad, que estén al alcance de cualquiera. En redes sociales ves continuamente bonos o anuncios de este tipo, pero también esto tiene sus peligros, ¿no? El que de alguna manera se desdibujen las facciones de uno.
Claro.
Y de eso están alertando los médicos. Vamos a hablar con la Sociedad Española de Medicina y Cirugía Estética, porque han lanzado una campaña muy interesante de la que tú hablabas el otro día, Tu cara ya no me suena.
Sí, es buena. Y después también estaremos en Roma, como no, con Eva Fernández para ver cuál es el estado, la última hora del estado del Papa Francisco. Eso y otras cosas hasta la 1 de la tarde, ¿no? Luego viene Jorge Bustos y todo.
Que estamos aquí, que no paramos.
Bueno, Jorge, ¿ready? ¿Ahora me cuentas toda esta historia?
Allá vamos.
Venga, les dejo con esta musiquilla, que no es Bad Bunny, es el Gran Combo, que es de donde sacó Bad Bunny la canción.
Estoy todavía alucinada con el Tinder de YouTube, ¿eh? De lo que acaba de contar Morla.
Yo no tenía ni idea de que YouTube empezó como una posible,
bueno,
como un posible Tinder. Pero de todas formas, yo recuerdo, ¿tú recuerdas Badoo? Badoo salió hace 20 años, por lo menos, ¿eh?
Pues por ahí, sí, debió ser de las primeras. Bueno, es que aplicaciones de ligar ahora mismo hay decenas y decenas, ¿no?
Un día podemos atender a eso.
Hacer un ranking, ¿no?
Un segundo que estamos con usted de vuelta, enseguida.
Llegamos enseguida a las noticias de las 12, las 11 en Canarias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme bola. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías?
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Venga, otra oportunidad. Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena seguro? Lo que igual no te sonaba es que en Línea Directa, además de coches, aseguramos hogar, moto... Seguro. Así que si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, como estás con el proyecto, voy yo al Corte Inglés y me encargo de la compra de toda la semana, ¿vale? Eso sí. Todo sano, ¿eh? Alcachofas de Tudela, espárragos de Navarra y unos buenos tomates rosa para las ensaladas. Ah, y de postre fruta, mucha fruta fresca. Eso sí, con un poquito de chocolate.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
English is essential, mais le français fait la différence.
San Luis de los Franceses, colegio católico mixto y privado con línea francesa en Pozuelo de Alarcón. Bachillerato francés, americano y español, incluido artes. Puertas abiertas, sábado 8 de marzo, San Luis de los Franceses.
L'éducation comme tradition, passion et vocation.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también desayunos increíbles, menú del día, menús para celebraciones y reuniones, partidos de fútbol en pantalla gigante y mucho más. Restaurante Oviedo, en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91 474 73 80.
Pon a punto tus defensas. Propolvit Defense es un complemento alimenticio que contiene reishi, vitamina B6, calostro, propóleo, jalea real y shiitake. Propolvit Defense se toma una vez al día en cómodos viales para beber. Pide Propolvit Defense de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
Hyundai, única marca con compromiso de devolución.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Este invierno aprovecha la mejor oferta de gas de Endesa. Contrátala ya y te regalamos un año de mantenimiento de tu caldera en puntos del programa para ti. Porque estar a tu lado es darte la tranquilidad que necesitas. Consulta condiciones y contrata en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en cámbiateendesa.com. Endesa, tu casa.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, implantes corticales e implantes sin tornillos, incluso con poco hueso, sedación consciente y con prótesis definitiva colocadas en menos de un mes. Confianza y experiencia en Oliver y Alcázar. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcázar.com.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en Murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora. 91-468-4907.
Pide ya en lamadrena.com o en tus apps favoritas de delivery y te lo llevamos a casa. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados...
Fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
COPE Madrid.
El ángel del Señor anunció a María
y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.